víctimas de la Dana y por el duelo de sus familias, es la oportunidad de afrontar la verdad. Quienes lo hagan darán muestra de fortaleza. Esa es la que se espera de los buenos políticos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
29 de octubre, un año después de la Dana, hoy te hablo desde Torrén, uno de los municipios más golpeados por la devastadora riada que se llevó por delante la vida de 229 personas en la provincia de Valencia. A ellas hay que sumar las 7 víctimas que dejó la Dana en Castilla-La Mancha y otra más en Málaga. Hoy hacemos la tarde desde aquí, desde esta localidad de Torrén, en el marco de esta programación especial de COPE por el aniversario de la tragedia. Las lluvias y riadas de esa tarde sembraron el caos en muchísimos puntos del mapa, no solamente por el desbordamiento del barranco del Pollo, sino también por el colapso del barranco de la Horteta, del barranco del Gallego y también del río Magro. Muchos expertos se dedican a estudiar qué es lo que pasó realmente. Se dedican a analizar esa Dana, buscan respuestas para saber qué es lo que sucedió ese día, por qué fue tan destructiva, sobre todo para que algo así no se vuelva a repetir. Uno de esos expertos es Rafael Armengot, que es doctor en geografía y meteorología. Ha estudiado qué es lo que pasó en el punto en el que me encuentro ahora mismo, en la confluencia del barranco del Pollo y el barranco de la Horteta. Aquí, a la altura del municipio de Torrén, se juntan las aguas de estos dos barrancos, se juntaron aquel día. Y este punto es clave porque fue el que propició la gran tragedia. El barranco del Pollo, desbocado, provocó el desastre más absoluto a medida que avanzaba la tarde. Ese desastre que arrasó la zona cero, las localidades de Paiporta, Catarroja, Alfafar.
La memoria es frágil cuando hay muchos intereses de por medio y se ha ido construyendo en zonas vulnerables. Hay que decir que ciertas zonas afectadas por este episodio están fuera de los riesgos de inundación habitual, por decirlo así.
A partir de las 3:30 te vamos a explicar más sobre esta investigación que han llevado a cabo estos expertos, entre ellos al que escuchábamos, Rafael Armengot. Y también le preguntaremos si se han tomado las medidas oportunas para que la historia no se repita. Lo cierto es que hoy aquí en Valencia, aunque la vida continúa con aparente normalidad, el sonido del agua llevándose todo por delante retumba en la memoria de los vecinos. Juan Giner tuvo su panadería cerrada 6 meses. Hoy todo vuelve a estar en marcha, pero nos ha contado que necesitó mucha ayuda.
Y luego al tiempo, a ver cómo íbamos también, y le digo, es que estoy fatal. Digo, estoy que no, muy impotente, porque estoy aquí todos los días y veo que esto no avanza. Y nada, y fui a los centros de escucha.
Una parte de la tarde de hoy la vamos a hacer precisamente desde uno de esos centros de escucha, concretamente el que pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Hoy vamos a estar hablando con los coordinadores de este centro que tanto han ayudado emocionalmente a vecinos como él, a vecinos como Juan. Y tampoco pierden la esperanza los agentes de la Guardia Civil que se dedican a buscar a los desaparecidos. Quedan todavía 2 personas desaparecidas. Elizabeth Gil, de 38 años, y Francisco Ruiz Paco, de 64 años. A este último le buscan con drones, con motos, a pie. El cabo primero, Francisco Castillo, es quien coordina la búsqueda de este desaparecido.
Tenemos imágenes del día previos, del día de la Dana, y cómo ha ido evolucionando la zona. Y hemos podido ir marcando zonas en las que es probable que, por la dinámica que tomó el agua, pudiera llegar a arrastrar un cuerpo.
Pues hace una semana localizaron el cuerpo de Javier Vicent, el tercero de los desaparecidos, y eso les llena de esperanza para continuar la búsqueda y también a las familias que siguen esperando recuperar el cuerpo de los suyos. Y en el Día Mundial de la Alimentación vamos a hablar de un producto de temporada que no puede faltar en nuestra dieta. Las setas, ¿te gustan? ¿Y cómo te gustan? ¿Sales a buscar setas al campo? ¿Has ido alguna vez? ¿Qué tal la experiencia? Y, por supuesto, comparte tu truco o tu receta. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, para esta oyente ir a coger setas es toda una aventura.
Hola, gente. Pues las setas, los bulets, como los llamamos aquí en Cataluña,
Me encantan. He ido muchísimas veces a buscarlos. Me he caído, me he perdido, me he arañado con las zarzas. En fin, un percal, pero me da igual. Continúo yendo y pienso continuar sin parar. Un besito.
Bueno, y tú sales a coger setas como te gustan. ¿Qué guisos haces con setas? En el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Vinicius ha pedido perdón después del mosqueo, sí, del enfado que se pilló en el Clásico.
Lo ha hecho dos veces, lo ha hecho en privado, en el vestuario, y luego lo ha hecho públicamente en las redes sociales. El titular Melchor Ruiz en el Real Madrid es: Vinicius pide perdón.
Sí, un encuentro que se ha producido primero con Xavi Alonso y también con sus compañeros, a los que ha pedido disculpas, al igual que a la afición, en un comunicado donde dice que quiere pedir disculpas a todos los madridistas por su reacción al ser sustituido en el Clásico. Dice que ya lo ha hecho durante el entrenamiento con sus compañeros, con el club, con el presidente, y explica que a veces la pasión le gana por querer siempre vencer y ayudar al equipo. Su carácter competitivo, dice, nace del amor que siente por ese club y por todo lo que representa, y promete seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como ha hecho desde el primer día.
Mala noticia en el Barcelona. Víctor Navarro, Pedri, que está sancionado, además está lesionado.
Sí, lesión muy importante la de Pedri para Hansi Flick. Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda para el canario. Se perderá seguro, como decías, tenía esa sanción este fin de semana al Barça-Elche. También la visita a Brujas en Champions y a Vigo antes del paro. No irá con la selección en la última convocatoria del 2025 y se confía y espera en el Barça que regrese para la segunda quincena de noviembre.
El otro gran nombre propio en el Barcelona en las últimas horas, en los últimos días, es Lamine Yamal, y el club ha empezado a tomar medidas con el futbolista. Elena Condis.
Ayer sorprendió que Lamine no se presentara al entrenamiento voluntario, dado que es muy importante el compromiso con las pautas diarias para recuperarse al 100% de la pubalgia, que hoy me dicen que ha entrenado como un animal. La noticia de las últimas horas es que Lamine canceló ayer un acto publicitario a petición del Barça, que le aconsejó evitar su aparición pública después de todo el ruido que hay en torno a su figura. Se le protegió de las preguntas de la prensa invitada y también de una entrevista de actualidad con Sky News. El Barça quiere protegerle y que adopte un perfil más discreto para que se centre plenamente en su recuperación.
En el Real Madrid, con Carvajal lesionado, la pregunta es: ¿quién va a jugar en ese puesto contra el Valencia? ¿Valverde o Tren? Arantxa Rodríguez.
Con la lesión de Dani Carvajal, la duda para Xabi Alonso está en ver si apuesta de nuevo por dar continuidad a Fede Valverde en esa posición de lateral derecho, o si da entrada a un especialista como Trent Alexander-Arnold, que está ya recuperado de su lesión, pero que aún no ha tenido minutos desde que se reincorporó al trabajo con sus compañeros. Sea de titular o saliendo desde el banquillo, lo normal es que el inglés disponga de minutos para ya, contra el Liverpool en Anfield, poder jugar desde el inicio.
Para cerrar el clásico, las jugadas polémicas, tiempo de revisión dice que el penalti de Lamine Yamal a Vinicius está bien anulado.
Cuando un jugador golpea a otro en la disputa del balón, la falta se sanciona contra quien comete el impacto. En este caso, el golpe lo produce el atacante sobre el defensor, por lo que no corresponde sancionarlo como penalti. El CTA considera
bien anulado
que
para el Comité Técnico de Árbitros. ¿Qué más dice ese tiempo de revisión, Luis Munilla?
El CTA escoge también otra jugada del clásico y considera que estuvo bien pitado el penalti por mano de Eric García, porque el movimiento del brazo es intencionado y antinatural. En el Valencia-Villarreal, el CTA reconoce que el VAR indujo a error al árbitro y que no había penalti de copete a Gerard Moreno. Y en el Rayo Alavés reconocen también que debió haber penalti y expulsión de Youssef por agarrón a Lemao.
Primera ronda de la Copa del Rey. Cae el primer equipo de primera. Pasa el Ourense, cae el Oviedo.
Chutamín, gol del Ourense. ¡Gol!
El Ourense Club de Fútbol, que ganó al Real Oviedo, eliminado a las primeras de cambio, Pablo Acebo.
Horas muy convulsas corren el Oviedo. El dueño Jesús Martínez tiene una orden de arresto en México por un conflicto por derechos audiovisuales con los equipos del grupo Pachuca allí. Y es una noticia que saltó en plena debacle del Oviedo en la Copa en Ourense contra un equipo de Primera Federación que todavía no había ganado esta temporada, y es la séptima vez en 10 años que el Oviedo cae en primera ronda de la Copa. Imagen bochornosa de los jugadores y rajada del capitán, de Dani Calvo.
Yo ahora soy de la opinión de no decir nada, porque cualquier roce puede saltar chispas. Ahora mismo esto es insostenible, o sea, la línea que llevamos. Entonces, las cosas que hay, decirlo a la cara a todos los compañeros, con el cuerpo técnico, y la verdad que lo que hemos hecho es una vergüenza.
La fiesta en el vestuario del Ourense. Santi Peón, el Primera Federación eliminó al Primera.
Soberano repaso el que dio el Ourense Club de Fútbol Corrón Oviedo, absolutamente inoperante. Se adelantaron los asturianos hasta en dos ocasiones, pero el Ourense consiguió empatar en el descuento y llevar por tanto el partido a la prórroga, donde pasó por encima del Oviedo y consiguió ese 4-2 definitivo que les lleva al sorteo de la segunda ronda. Un Ourense Club de Fútbol que es colista en el grupo 1 de Primera Federación, que todavía no ha ganado en Liga, pero que ya viene de eliminar la pasada temporada a otros grandes equipos como el Depor o el Real Valladolid.
El susto se lo llevó el Girona.
¡El Girona!
Constancia 2, Girona 3, a la prórroga el equipo de Michel, Juan Arias.
Así es, el equipo del Girona necesitó la prórroga y la entrada de varios titulares que inicialmente se quedaron en el banco para eliminar 2-3 al Constancia de Tercera Federación. El partido acabó con empate a 1 al final de los 90 minutos. En el tiempo extra, los catalanes parecían sentenciar con goles de Chigankov y Banat, pero Pau García metió el miedo en el cuerpo a los de Michel con un tanto en el último minuto que resultó insuficiente.
La goleada del día, la del Getafe.
Camino del 25 de la primera parte va Juanmi. Gol. Gol.
11 le metió al Inter Valdemoro Gema Santos.
Pues la verdad, Corro, es que fue un mero trámite para el Geta, que al descanso ya iba ganando 4-0 a un equipo de aficionados. Fue la gran noche de Juanmi, como escuchamos, que marcó por primera vez con la camiseta azulona desde que fichó, que llevaba un año sin marcar y que ayer metió 4. Hizo historia metiendo un póker de goles. Borja Mayoral marcó otros 2 al equipo de su hermano. Javi Muñoz metió otros 2 goles y marcaron también Mario Martín, Neyú y José Lu, el delantero del B que debutó ayer con el primer equipo. Dijo Bordalás tras el partido que el mayor respeto que podían mostrar hacia el rival era jugar a ese ritmo tan alto.
Otros 3 equipos de primera que están en la siguiente ronda. El Sevilla, que ganó en Toledo 4-1, Víctor Fernández.
El Sevilla superó anoche sin demasiados problemas su primer compromiso copero ante el Toledo. Sufrió algo los primeros minutos, sobre todo por las dificultades que tiene este equipo para defender, pero con el paso de los tiempos la diferencia de categoría fue abismal. Peque, 2 goles de Januzaj y Quique Salas fueron los autores de los goles que marcaron el paso adelante del Sevilla en esta competición. Otra buena noticia, Alfon ha vuelto y apunta al encuentro frente al Atlético de Madrid.
El Valencia le ganó 5-0 al Maracena. Rafa Villarejo.
Victoria balsámica tras 5 partidos sin ganar en Liga. Es cierto que enfrente estaba un regional preferente que aguantó con dignidad la primera parte, pero se fundió físicamente en la segunda y el Valencia goleó con un equipo incluso de titulares en la Liga. Ahora de vuelta a la realidad, el sábado visita al Real Madrid en el Bernabéu, con la duda, por cierto, de Hugo Duro, que ayer salió del césped con problemas en el tobillo.
Y la Real ganó en casa del Negreira 3-0. Mauri Diáquez.
La Real superó la primera valla copera con una faena de Aliño en Negreira. 0-3 para la Real Sociedad con goles de Gotti, Zakarian y Turrientes. Una Real que sufrió en exceso en la primera mitad. Los últimos 20 minutos fueron realmente de agobio del conjunto gallego. Ahora está clarísimo el foco cuál es. El sábado, Anoeta, Atleti, Sergio intenta recuperar ataque Cubo y Aori Oscarsson.
Cayó el Oviedo en primera y cayó Las Palmas en segunda, Javier Pascual.
Sí, Corro, Las Palmas, que segundo en segunda, protagonizó la otra sorpresa de la jornada copera al caer eliminado ante el Club Deportivo Extremadura de Segunda Federación por 3-1. Además, el Burgos sufrió para vencer al Atlético Tordesillas de Tercera Federación por 1-2 en la prórroga, y también avanzaron de segunda en la siguiente ronda el Albacete, el Racing de Santander, el Cádiz, el Granada, la Cultural Leonesa y el Huesca.
En un momento, más de la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
En mi vida he tenido que hacer muchas elecciones y en todas me ha guiado la capacidad de trabajo de las personas. Personas enamoradas de su profesión y que deciden trabajar seguras con Panther. Sin duda, somos un país de currantes. Soy currante, soy de Panther.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir. Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Entre los partidos de hoy hay 5 equipos de primera. Empezamos con el Villarreal, que juega contra el Ciudad de Lucena. Juan Igual.
Pues el Villarreal Corro juega hoy contra el Ciudad de Lucena, localidad en la provincia de Córdoba, equipo que juega en el grupo décimo de Tercera Federación y en estos momentos es tercero en la clasificación y el objetivo es subir a Segunda Federación. Disputa sus partidos en un estadio de césped artificial de última generación y hoy va a agotar las prácticamente 5.000 localidades. En el Villarreal, por cierto, Marcelino da descanso a Foyt, Pepe, Gerard, Mourinho y Luis Junior y entran del filial Balú y Hugo López.
El partido es a las 9. A las 9 juega el Rayo en Juncos. Carlos Ganga.
Contra el Club Deportivo Juncos de la provincia de Toledo, cerca de 12.000 habitantes tiene la localidad. El equipo compite en la preferente de Castilla-La Mancha. Los sueldos de los jugadores no superan los 100 o 150 euros y todos trabajan o estudian al margen del fútbol. Íñigo Pérez ya ha avisado a su plantilla de que no quiere relajaciones y el Rayo tendrá que adaptarse además al césped artificial.
Osasuna a las 7 en casa del San Jordi, Alberto Sanz.
Con más de 5 divisiones de diferencia, enfado por cierto en el San Jordi por ese cambio de campo, se jugará finalmente en el Solmaferit y la anécdota es que la plantilla está disfrutando de una previa de primera división con concentración en el hotel y con llegada al campo en autobús todos juntos, con la ilusión por supuesto de tratar de ganar a un Osasuna que llega con varios titulares que van a ser en el once inicial debido a las bajas.
El Mallorca juega a las 8 contra el San Just, Jordi Jiménez.
El Athletic Sant Just juega en la regional, la llamada Liga Élite de Cataluña, que está por debajo de la tercera ref. Con tan solo 15 años de historia al club, este es el partido más importante de su historia frente a un primera como el Mallorca en la Copa del Rey. Pero no podrá ser en casa, sino en el campo municipal del Hospitalet. Pueden acudir unos 4.000 aficionados. Ya está decidido, por cierto, cómo será el reparto de camisetas en el vestuario del Athletic Sant Just, aunque finalmente la de Muriqui no estará porque el delantero ha sido baja de última hora por fiebre. Además, en el Mallorca también descansan Raillo, Mojica y Leo Román.
A las 7 de la tarde, Elche contra Los Garres, Cristian Egea.
La Unión Deportiva Los Garres, equipo de la preferente murciana, recibe en el estadio Enrique Roca Nueva Condomina al Elche Club de Fútbol de Primera División para la Copa del Rey. Los locales afrontan el partido con mucha ilusión en un duelo para ellos histórico en todos los sentidos, dado que nunca se habían enfrentado a un equipo de Primera División. Destacar como anécdota que su entrenador llamaba a Eder Sarabia para desearle mucha suerte y al mismo tiempo destacarle el buen fútbol que practica el Elche Club de Fútbol y que lo tienen como un referente.
Santi Duque, ¿qué más partidos hay en la jornada de Copa?
Destacando los que se enfrentan a rivales de Segunda División. 7 de la tarde, Mutilvera de Tercera Federación contra el Zaragoza. 7 y media, la Unión de Segunda Federación contra el Ceuta. A las 8, Atlético Astorga Mirandés, Azuaga de Badajoz Leganés, Lorca Deportiva Almería, Caudal Deportivo Asturiano contra el Sporting de Gijón, Cieza, Córdoba, Portugalete, Valladolid, Ignaxara de la Rioja contra el Eibar.
Y mañana otros 5 primeras, esta mañana Pellegrini, que mañana juega contra el Palma del Río, no se fía.
A ver, no creo que el triunfo de Orense pueda dar una pauta. Yo creo que puedo nombrar 25 veces que ha pasado exactamente el mismo tema. Yo lo he dicho muchas veces que el fútbol dale tiempo y espacio a cualquier jugador y va a jugar bien al fútbol. Así que yo espero que no solamente hagamos una buena actuación como equipo y tener la mayor posibilidad de hacer rotaciones cuando estamos en las 3 competiciones, pero el rendimiento de cada jugador es muy importante.
El Español va a jugar mañana en casa del Lleida. Quique Iglesias está a punto de hablar, Manolo.
Sí, la Comarca nos visita de mañana contra el Celtic Lleida en el Camp de Sports, un Español imbuido en el 125 aniversario y de subidón en la Liga. Manolo habla aquí en Cornella dentro de un rato. No va a poner a ningún titular mañana en Lleida.
El Celta va a jugar contra el Puerto de Vega esta mañana. Giraldez recuerda que están en las 3 competiciones.
Muy orgulloso de poder estar en 3 competiciones este año. Creo que la gente está muy ilusionada por poder avanzar en las 3. Sabemos que nuestra prioridad es la Liga, pero eso no significa que no tengamos ilusión en el resto de competiciones. Creo que se está demostrando con Europa y así queremos hacerlo en Copa. Y para eso tenemos una plantilla tan extensa y unida que creo que se demostró en el partido de Osasuna.
Y el Alavés juega mañana contra el Guecho, Roberto Arrillaga.
Pues a la espera de lo que diga Coudet en la rueda de prensa previa al partido de Copa de mañana, en principio va a haber cambios en la portería para el Deportivo Alavés. Raúl Fernández tendrá sus primeros minutos como albiazul y también es muy probable que haya novedades con jugadores del filial en la defensa, donde el equipo albiazul está mucho más escaso de efectivos por la lesión de John Pacheco y la sanción de Garcés, que mañana conoceremos por parte de la FIFA la resolución de la apelación por parte del jugador argentino.
El Levante juega mañana contra el Orihuela. Esta mañana, Julián Calero, en rueda de prensa, en un día muy especial para la comunidad de Valencia, tenía este recuerdo para los damnificados por la Dana.
Evidentemente sigue estando ahí en mi cabeza y creo que va a continuar conmigo durante el resto de mi vida, ¿no? Sí, que claro que está en la cabeza porque es inevitable y porque creo que si nos olvidamos seríamos pues muy mezquinos. No nos podemos olvidar del sufrimiento que se produjo y del sacrificio que han tenido que hacer muchos y de las penalidades que todavía están pasando.
Enseguida, España va a jugar la final de la Liga de Naciones.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
España remató en Suecia la clasificación para la final. Va a jugar contra Alemania. Andrea Peláez, España está en otra final.
Es la cuarta final para la selección española en los últimos 5 torneos disputados. España, que venció anoche 1-0 a Suecia con un gol de Alexia Putellas, va a tratar de revalidar el título de campeona de la Nations en una final a doble partido frente a Alemania, reeditando la semifinal de la Eurocopa de este verano. La ida será el viernes 28 de noviembre en Kaiserslautern y la vuelta el martes 2 de diciembre en el Metropolitano. Partido que, por cierto, va a coincidir en día con el Barça Atlético de Madrid adelantado de la jornada 19 por la Supercopa de España, el mismo día en el que la selección se va a jugar un nuevo título.
Tenis, Carlos Alcaraz ha caído en la primera ronda de París, Ángel García.
En un muy mal partido, con 54 errores no forzados y de forma absolutamente sorprendente, porque estaba entrenando bien, no le gustó la pista, no jugó nada bien y acabó perdiendo ante Cameron Norrie. Se despide pensando ya en la Copa de Maestros y en la Copa Davis. El que sigue adelante es Alejandro Davidovich, que va a jugar hoy ante el francés Cazó. Eliminado también Jaume Munar. Este es Alcaraz, decepcionado y cabreado.
Sensaciones muy malas hoy, muy decepcionado con el nivel que he mostrado hoy, tanto tenísticamente como todo, básicamente, de todo. No he tenido la sensación de que podía hacer nada con las sensaciones que tenía. Cabreo y yo creo que es mejor volver a casa, olvidarlo, seguir entrenando como venía entrenando, que era muy bueno. Este tipo de partidos pueden pasar y bueno, vamos a intentar que en Turín no pase, preparándonos de la mejor manera posible en casa.
Vamos con la Euroliga. El Real Madrid perdió en Múnich contra el Bayern, Pilar Casado.
Derrota con un guión diferente respecto a las anteriores porque jugaron una buena primera parte al margen de los dos primeros minutos, pero el Real Madrid terminó firmando la peor segunda parte de la temporada anoche ante el Bayern. Solo 27 puntos anotados y 46 encajados y dilapidó una renta de 16 puntos, que fue la máxima que tuvo en el partido. Los blancos siguen sin ganar fuera de casa. Su arranque como visitante en Europa es 0-4.
El Barça le ganó al Olimpia Milán, Albert Díez.
Cuarto triunfo del Barcelona en Europa, primera vez esta temporada que encadena dos victorias seguidas entre todas las competiciones. 74-72, muy ajustado ante Armani Milán, cayó cara después de un mal inicio y de que el Barça fuese a remolque durante toda la primera parte. Lo arregló el conjunto de Peñarroya gracias a, entre otros, los 17 puntos de Claiborne.
El Valencia le ganó al campeón de Europa, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket venció al Fenerbahce 94-79 en su mejor encuentro de lo que llevamos de temporada, con una defensa asfixiante y con el liderazgo de Cameron Taylor, que se fue hasta los 17 puntos. Los valencianos sometieron al campeón. Mañana, esto no para, llega Dubái al Roche Arena.
Y el Baskonia le ganó a Dubái, Roberto Arrillaga.
Pues definitivamente el séptimo partido fue la vencida para Baskonia, que consiguió su primera victoria al derrotar a Dubai Basket en el primer enfrentamiento de estos dos equipos en la historia de la Euroliga. Era un encuentro en el que por fin dejó a su rival por debajo de los 90 puntos. Estuvo sólido desde la línea de tres y tuvo a Luobu Cabarrot como máximo estilete, autor de 26 puntos. Al final, 92-85. Primera victoria para los de Galviati.
Equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la Eurocopa a las 9:45, Manresa recibe al líder del grupo, el Başakşehir turco. En la FIBA Champions, Tenerife ganó ayer en Turquía al Tofas y sigue el líder invicto de su grupo. Hoy a las 8:30, Unicaja Ostende. Y en la Eurocopa FIBA, en poco más de media hora, a las 4, Bilbao juega en Georgia ante el Kutaisi. Y a las 6:30, dos partidos. Zaragoza visita en Dinamarca al Bakenbiers y UCAM Murcia juega en Polonia ante el Lublin.
En el Parra Center, Milwaukee se lleva el duelo de del Este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bucks vencieron a los Knicks en el partido estelar de la noche, liderados como siempre por Antetokounmpo, y con la aportación clave del banquillo, remontaron una desventaja de 12 puntos al descanso y al final terminaron imponiéndose por 10 a los de la Gran Manzana. Del resto de la jornada, destacar los triunfos de los Thunder y los Sixers para continuar invictos. Los de Oklahoma ganaron a Sacramento y los de Filadelfia tras prórroga en Washington.
Borja González, tenemos buenas noticias con el campeón del mundo de moto 3 rueda tras el grave accidente de Malasia.
Los equipos de los dos pilotos implicados en la brutal caída de Malasia en la previa de la carrera de Moto3 han actualizado hoy el estado de los dos. En el caso del piloto suizo de Noah Detweiler, la condición ahora ya es más estable y pasa a no ser crítica. Una muy buena noticia. También buenas noticias en el lado de José Antonio Rueda. Ha estado monitorizado y recuperándose de las lesiones, sobre todo de la parte pulmonar. Con esto, los doctores piensan que mañana podría ya viajar a España para operarse de la mano fracturada.
En fútbol sala comienza la Liga de Campeones, primer partido para Palma Futsal, que debuta a las 7:30 en Francia contra el Étoile Lavalois. Estas son las noticias más importantes de España y de fuera de España. Enseguida lo más cercano en su COPE más cercano, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Bueno, decidiste con acierto, como siempre, elegir esta semana un reto para los oyentes que tocara un poco la actualidad y la fibra sensible, porque estamos en la semana en la que se recuerda la tragedia de la Dana en Valencia, hoy se cumple justo un año, y estamos buscando un pueblo de Valencia.
Sí, hace un año justo estaba yo ya pegado a la televisión viendo cómo las cabeceras de los ríos y de los arroyos se iban llenando de agua. Pues si estamos buscando, o sea, no, y no solamente un recuerdo para los de Valencia, sino a Albacete, Cuenca y todas las provincias
que... Efectivamente, que Castilla-La Mancha también lo sufrió.
Exactamente. Bueno, pues estamos buscando un pueblo de Valencia que te dije el lunes que es un pueblo que no sufrió un duro impacto de la Dana, aunque llovió bastante, que en su término municipal pasa al Júcar, ¿vale? Y ayer te dije que de ese pueblo es uno de los internacionales más importantes que ha dado Valencia a la selección española y uno de los jugadores más importantes en la historia del Valencia Club de Fútbol, que triunfó, por cierto, en un mundial en el que España hizo un gran papel. Y la pista que te doy hoy para situar ese pueblo es que ese municipio tiene alrededor de unos 30.000 habitantes y tiene mar. O sea, tiene playuquis.
Tiene playa y será buena, ¿no?
Ah, estando donde está, pues sí, claro.
Será buena, iremos allí a visitarla. Seguramente habrá ido algún madrileño a visitar.
Hombre, ya te digo yo que algún madrileño, y además, yo creo que alguno de incluso de la radio tiene casa allí.
Tiene casa allí. Vale, sí, vale.
Me suena, vale.
O más de uno.
O si no, muy cerca.
O más de uno tiene casa allí.
No,
que te coste uno, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Que pero no es el que estás tú pensando, ¿eh?
Vale, vale, perfecto. Muy bien, Pedro.
Venga.
Hasta mañana, un abrazo. Bueno, producto del partidazo, la conversación, hay dos nombres propios de la semana, uno es Vinicius y el otro es Lamine Yamal.
Algo se ha removido después de lo que ha pasado, ¿no?
Más vale tarde que nunca, ¿no? O sea, yo creo que esto llega un poquito tarde, porque jugadores como Lamine hay que protegerlos desde el principio, cuidarlos, no pedirle al seleccionador que los cuide y no cuidarlos tú, ni en el campo ni fuera de él, y luego cuando ya... estallado, pues ahora tirar del freno de mano, ya solo faltaba volverle a sobreexponer y volver a que no haya límites.
Aquí
pues
yo estoy de acuerdo en lo que dice Elías, pero evidentemente yo creo que hoy le tapan para que no continúe el revuelo de Carvajal, de lo que pasó en el Clásico. La cuestión es ver si realmente a partir de hoy hay una nueva línea con Yamal en el equipo blaugrana.
Ayer, por ejemplo, con quien yo hablé en el Barça, daban por hecho que el acto de hoy se celebraba. O sea que ha tenido que ser que esta mañana, por lo que sea, han tomado la decisión de parar ese asunto. Como decía Cruyff, un palomo no hace verano.
A ver, yo prefiero que los jugadores hablen y que los clubes les dejen hablar a que no hablen. Hablar hoy yo entiendo que es una situación difícil de manejar para él. Tienes que ser un genio de la comunicación.
pero podías haber aprovechado para explicarte o para no explicarte. A ver,
no quiero trasladar que como que claro, nosotros decimos que aquí la manera de atajar el problema es sencillamente que no dé entrevistas, o sea, para
por
nada.
Por eso te digo,
¿no?
Que no todo tiene que arreglarse con el silencio.
No se puede, claro.
Hay que modularlo.
Yo quería decir eso, es que hay que elegir los momentos.
No se puede prohibir. Iba a decir que no se puede prohibir que hablen, sino todo lo contrario. Yo creo que en los grandes clubes faltan consejeros, gente con una autoridad moral.
Y en arroba Deportes Cope preguntamos por el otro, por Vinicius, Daniel Asenjo.
Eso es, Corro, después del enfado de Vini en el Clásico cuando fue sustituido, debe jugar el sábado contra el Valencia. Estamos camino de 800 votos, de momento el 74% dice que no, que Vinicius no debe jugar el sábado contra el Valencia.
La encuesta está puesta antes del perdón de Vinicius, que habría que preguntar ahora si a la gente le ha convencido el perdón de Vinicius. De eso vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias y seguimos en la tarde de COPE, hoy en directo desde Valencia, concretamente desde la localidad de Torrent. En un punto clave, además, para entender lo que pasó hace justo un año aquí. Es el lugar en el que confluyen el Barranco del Pollo y el de la Horteta. Aquí se juntaron sus aguas y después llegó el desastre. Esas imágenes que todos tenemos grabadas en la retina.
Tenemos desaparecida a mi cuñada, ya su hija de 4 meses, que se quedó en el techo del coche y no sabemos nada todavía, porque no sabemos nada, porque ahora también muchos móviles ya están sin batería y a ver si aparece. Ya tengo lo peor, porque ayer me pudo llamar desde el capó del coche. Mi hermano bajó del coche para coger al bebé y se lo llevó el agua y apareció. A 300 metros ha enganchado a una valla y se ha salvado, pero de mi cuñada y de sobrina no sabemos nada.
Hoy se cumple un año de la tragedia de la Dana, el peor desastre natural de los últimos 100 años en la Comunidad Valenciana. Aquí la riada del 29 de octubre de 2024 dejó 229 muertos, pero no podemos olvidarnos del resto de vidas que se perdieron esos días también. Otras 7 en Castilla-La Mancha y una persona que falleció también en Málaga. En total, 237 fallecidos en una Dana que cambió la vida de muchísima gente para siempre.
Mira, Carolina, que acaba de pasar una furgoneta delante de mí. ¡Guau! El barranco de atrás de mi casa. ¡Uf!
Precisamente me encuentro ahora mismo en este punto, en el del vídeo que estás escuchando. Como te digo, el lugar en el que se unen dos barrancos que ese día venían ya con bastante agua. El barranco de Horteta es un afluente del Pollo y en apenas unas horas aportó muchísimos litros al barranco principal. Lo que sucedió aquí en Torrent multiplicó el caos y también la muerte en el resto de pueblos por los que continúa el barranco del Pollo. Alfafar, Catarroja, Paiporta.
Ya no hay pasarela, ya la han quitado, ya la ha arrancado. ¡Qué barbaridad, qué fuerza, qué fuerza! La fábrica que hay allá ya le está entrando agua también.
La verdad que escucho este sonido y no me lo puedo imaginar, porque lo que tengo frente a mí ahora mismo, el barranco de la Horteta y el barranco del Pollo, están completamente secos. Pero durante esa tarde del 29 de octubre, las olas que pasaban por esta zona hacía que pareciera un tsunami. Es lo que cuentan los testigos y lo que podemos ver en muchas de las imágenes, en muchos de los vídeos que se publicaron esos días. El agua arrasó las casas que se encontraban en los bordes del barranco y se llevó por delante todo lo que encontró a su paso. En esta zona, en Torrent, murieron 11 personas, pero dos de ellas nos golpearon especialmente. Dos niños pequeños, dos hermanos, Izan y Rubén, de 5 y 3 añitos. El relato de lo ocurrido ese día es terrible. La casa está a muy pocos metros de donde yo me encuentro ahora mismo. Era media tarde, la riada hizo que la luz se fuese. El padre se abrazó a los niños, pero un camión arrastrado por la corriente impactó directamente contra la casa y reventó la pared. El agua entró de golpe y arrancó a los niños de las manos, de los brazos del padre.
El hombre pudo agarrarse a un árbol en el que estuvo 5 horas hasta que llegaron a rescatarle. Ese es el relato de lo que pasó hace justo un año aquí, en el lugar en el que se juntan 2 barrancos. Este punto es clave para entender cómo se originó la tragedia. La Horteta es un barranco que no tiene sistema de medición, no hay un medidor que vaya avisando del caudal conforme este va aumentando, pero algunos profesionales sí han estudiado los niveles de lluvias de ese día y los resultados son bastante llamativos. Ese barranco es el primero que se desborda. Aquí se produce la primera ola que inundó la comarca del Horta Sur, la Huerta Sur Valenciana. Ocurrió 1 hora antes de que el auténtico tsunami del Pollo arrasara con todo. Entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche es cuando se producen los masivos aportes de agua de lluvia y de forma constante, de forma sucesiva. La Horteta recibe 20,7 hectómetros cúbicos. Después viene el Barranco del Gallego, que recibe 18,3 hectómetros. Y por último el del Pollo, con 14,4 hectómetros cúbicos de agua. Por aquí nadie recuerda haber visto unas lluvias semejantes. Ese 29 de octubre, en la zona que hay entre Turís y Godelleta, se registró el récord de España de lluvia caída hasta la fecha, hasta hoy. Nada menos que 185 litros por metro cuadrado en 1 hora. El total de lluvia a lo largo del día fue de 772 litros por metro cuadrado en esa zona. ¿Por qué es importante este dato? Porque de Turís viene el Barranco de la Horteta y en Godelleta tiene su origen el Barranco del Gallego. Los dos van a parar al Barranco del Pollo, que fue el que provocó el infierno del que te hablo. Creo que con eso podemos ir entendiendo por qué la destrucción fue total. Una caída de agua brutal, desmesurada, varios barrancos que se juntan y que arrastran mucho material a su paso. Árboles, ramas, tierra, coches, casas. Hay un grupo de científicos que se ha dedicado a investigar esto precisamente. ¿Por qué fue tan devastadora esta dana? ¿Por qué esas lluvias torrenciales se transformaron en una tremenda ola de barro que lo arrasó completamente todo? Me acompaña precisamente a esta hora uno de los autores de este estudio, Rafael Armengot, que es doctor en geografía, es meteorólogo y miembro también de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Meteorología. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que me llama la atención es que no haya una medición del caudal de la Horteta. No hubo forma de saber los niveles de agua, porque en el Pollo sí hay un medidor, pero precisamente lo destruyó el agua.
No había una medición automática, pero sí que estaba implementado en los planes de emergencia el que pudiera haber mediciones visuales por agentes medioambientales que estuvieran siguiendo los caudales. Y así se hizo en primera instancia, lo que pasa por una decisión absurda. A las 14:45 alguien decidió que se retiraran, dejando inerme a la población de cara a la tarde.
¿Vosotros cómo habéis medido las lluvias? Estamos hablando del mayor desastre natural que hemos vivido en España. ¿Cómo fue la evolución de esas lluvias ese día y por qué se produce ese efecto destructor tremendo?
Este episodio es hermano, por decirlo así, de las grandísimas inundaciones en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia en los últimos siglos. Hermano de la riada de Valencia, del Turia, de 1957... y hermano, incluso un poco menor, de la pantanada de Tous de 1982. Entonces el mecanismo es siempre parecido. Es la depresión aislada en niveles altos que se sitúa en el sur de la península, y en su ángulo noreste, que es el nuestro, es donde se produce la mayor inestabilidad y las mayores lluvias. Aquí el panorama general estaba claro y quedaba ver los detalles de dónde y la magnitud concreta. Por la mañana ya empezó con mucha energía en la ribera del Júcar y ya en esta zona hubo una primera avenida con lluvias que habían superado los 140 litros en la zona de Turís, y ya empezó a llevar agua el Barranco del Pollo. Lo que pasa es que a lo largo del día las lluvias se ciñeron más a la cuenca, de una manera continuada, a la cuenca del río Magro, el que viene de Utiel y va al pantano de Forata.
De hecho, todo el mundo estaba pendiente de ese río y también de la presa de Forata, si reventaba o no. Y se descuidó quizá esta zona, el Barranco del Pollo.
Parece ser que no se le prestó tanta atención porque hubo un efecto túnel que llevaba a mirar obsesivamente a Forata y al río Magro. Entonces aquí, a partir de las 3 y sobre todo 3 y media de la tarde, en la zona de Turís, que está como a unos 15 kilómetros aguas arriba de Orteta, se formó lo que llamamos un sistema convectivo de mesoescala, un sistema de lluvias torrenciales que empezaron a llover al ritmo superior a 100 litros metro cuadrado por hora durante varias horas, llegando incluso a esta cantidad que de los registros existentes es la más alta que se ha medido en España, 185 litros
por hora. Es una barbaridad. Rafael, estamos ahora mismo, como decíamos, en el puente en el que se juntan los dos barrancos. Ese es el de la Orteta, ¿verdad? El que ese tenemos es el de la Orteta, a mano izquierda.
Que viene desde el oeste, por decirlo así.
Y sí. Ese es el primero que se desborda.
El primero que se desborda y el primero que llega, porque también está más cerca de aquí. Porque las lluvias primeras más intensas fueron en Turís, luego en Godelleta, un poco más hacia el norte, y luego ya fueron viajando hacia el norte, que trajo ya las sucesivas olas que bajaron por el barranco del Pollo y que se fueron sumando.
Luego llega el Gallego, que se lleva por delante un punto de la autopista 7, se van sumando los efectos de los desbordamientos y al final se desborda este otro, el del Pollo, que es el que tenemos a mano derecha. Y aquí me decías hace un momento, Rafael, que es cuando se produce la gran ola.
En un estudio muy reciente que ha mostrado la Universidad Politécnica, hablan de que aquí la ola de la avenida alcanzó los 12 metros de altura.
Un tsunami que me recuerda perfectamente al que se vivió en el sureste asiático, que se registraron olas también de ese tamaño, de 12 y 13 metros de altura.
Esto es así, y en los enormes episodios que registramos aquí, pues tienen esta magnitud, en concreto el que ocasionado por el derrumbamiento de la presa de Tous en 1982, con ese efecto de la presa, pues fue incluso superior a este.
Rafael, tenemos el dato de que la mitad de los edificios afectados en Torrén están en zona de máximo riesgo de inundación, precisamente en esta zona, junto al cauce del Pollo, que como vemos, bueno, es que están las casas pegadas completamente. En toda la Comunidad Valenciana son 14.700 bloques aproximadamente los que están en zonas de máximo riesgo de inundación. ¿Por qué se ha construido en zonas inundables?
Ah, pues eso habrá que decirlo a otros organismos. En la Comunidad Valenciana tenemos un plan pionero a este nivel, el Patricova, que es un plan para la protección respecto al riesgo de inundaciones, también en el tema urbanístico, pero yo creo que la memoria es frágil cuando hay muchos intereses de por medio y se ha ido construyendo en zonas vulnerables. Hay que decir que ciertas zonas afectadas por este episodio, Benetú, Ser, etcétera, normalmente están fuera de los riesgos de inundación habitual, por decirlo así, pero en este caso los precedentes estarían en episodios del siglo XVIII que también afectaron a esas zonas y que lo que ha sucedido en el pasado puede volver a suceder como fue en esta ocasión.
Hay un dicho siempre que se habla de construir en zonas inundables que dice: el río saca sus escrituras, lo que quiere decir que el agua al final reclama siempre su espacio. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? ¿Y se puede evitar en un futuro que vuelva a suceder algo así? Las lluvias no. Las lluvias van a ser, no sabemos cuándo, pero en algún momento volverán a ser de gran magnitud, volverán a ser torrenciales. Pero ¿se está trabajando en infraestructuras para evitar que sus consecuencias sean las que vivimos hace justo un año?
Hay que cambiar la filosofía, digamos, de toda la acción urbanística. Y muy puntualmente me consta que se está haciendo. Ponía el ejemplo que hubo en concreto, y vamos a decir una marca comercial, que es IKEA, que con muy buena cabeza en Alfafar construyó su centro comercial en elevación, con lo cual prácticamente no se vio afectada y de hecho sirvió de refugio a centenares y centenares de personas aquella noche. Ahora sé que en la pedanía de la Torre en Valencia, por ejemplo, los nuevos garajes se están construyendo en elevación, claro. Muchas imprudencias acumuladas ahora se han visto, los ascensores con el motor en el sótano, los parkings subterráneos y demás. Replantear toda la Horta Sud es una cuestión titánica que no tengo claro que se vaya a hacer. Entonces, respecto a lo que dices, desde luego, si con una gestión no tan negligente e incompetente como la que hubo el 29 de octubre pasado las muertes con una gestión ágil y que haga honor a los extraordinarios profesionales de las emergencias que tenemos en la Comunidad Valenciana. La gran mayoría de las muertes se habrían evitado. Ahora, el tema urbanístico es un enorme desafío porque estos abanicos aluviales, estos llanos de inundación, son el hogar de centenares y centenares de miles de personas.
Rafael, hace unas semanas tuvisteis de nuevo varias alertas rojas aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se vive ahora?
Sí, ahora se tiene la sensibilidad a flor de piel. Esto sucede así. Después de la pantanada de Tous, la sensibilidad estuvo a flor de piel durante unos años. Luego va languideciendo y el recuerdo incluso llega a nuevas generaciones que no lo han conocido y se diluye. Ahora hay un trauma y sobre todo en estas comarcas la gente oye llover y por estrés postraumático enseguida están en angustia, aunque claro, la dimensión de las situaciones es muy distinta. Las situaciones que dan lugar a los enormes episodios meteorológicamente son clarísimas y en principio se puede distinguir bien cuando el riesgo es muy grande a cuando es un riesgo mediano.
¿Qué lección debemos aprender un año después?
Muchísimas, y no sé si puedo sintetizarlas todas. Evidentemente que la gestión pública no puede estar en manos de frívolos o de irresponsables. Eso es la primera conclusión que sacamos. A mí me duele especialmente, por ejemplo, por los grandes técnicos de emergencia que conozco y he trabajado con ellos y que no se merecen que su buen hacer de décadas se vea empañado por decisiones o no decisiones irresponsables que se tuvieron en aquel momento. Que hay que estar en alerta permanente y obedecer y diseñar los planes de emergencia en el momento que surge el riesgo. Y en fin, la gente también sí tiene que saber autoprotegerse, pero desde luego son los poderes públicos los primeros que tienen que dar las pautas para que esa autoprotección sea eficaz.
Rafael Armengot, doctor en geografía, meteorólogo y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Meteorología. Gracias, a Rafael, por acompañarnos a conocer sobre el terreno cómo se gestó aquel día, aquella reacción en cadena fatal que acabó siendo la mayor tragedia natural de nuestro país. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.
Pues acabamos de contarte con Rafael, nos ha explicado por qué fue tan destructiva esta dana. Recuerdo que hace un año, cuando el equipo de este programa viajamos aquí a Valencia hasta la Zona Cero, bueno, es que nos impresionaron muchísimas cosas. Era llegar y ver la destrucción. Mirases por donde mirases, es que había destrucción por todas partes, todo inundado de barro, y no veías además el fin. Dices, es que es una tragedia inabarcable. Los coches además amontonados, las riadas también de voluntarios. Pero hubo también algo que nos llamó la atención especialmente, y es a ver a muchos vecinos, a muchos afectados que estaban en estado de shock. Les veías con la mirada perdida, mirando en muchos casos al horizonte sin decir nada, o caminando por medio de la carretera llenos de barro hasta las cejas. Y cuando les preguntábamos, te decían que lo habían perdido todo. Sin duda, el punto del mapa que más nos impresionó entonces fue Paiporta, la localidad de Paiporta, el epicentro de esta tragedia. Ese nivel de destrucción que vimos ayer, que vimos allí, la verdad que fue impresionante. El caos de los días posteriores, los voluntarios retirando barro sin parar. Y recuerdo también la búsqueda incansable, cómo los servicios de rescate buscaban a posibles desaparecidos en los coches que habían quedado sepultados bajo el barranco del Pollo. Y hoy mi compañero Israel Remuñán está allí de nuevo. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
¿Cómo ha cambiado la fotografía un año después de lo que nos encontramos cuando viajamos allí a Paiporta entonces? ¿Y cómo está ahora esa localidad?
Bueno, estoy justo en este barranco del Pollo, que se ve gigantesco ahora mismo. La foto ha cambiado porque ha pasado de ser un lugar en el que había un tsunami le había pasado por encima, que es lo que vimos nosotros, un tsunami de barro, con todas las casas destrozadas, los coches amontonados, lo que tú has descrito, ha pasado ahora a ser un lugar de reconstrucción. Lo que estoy viendo ahora mismo es como dos máquinas excavadoras, una grúa, varios camiones, trabajan en el barranco del Pollo, en esta rambla del Pollo, para hacer especie de diques de contención a los lados, con pedruscos muy grandes. También cómo reconstruyen puentes, cómo los vecinos van poco a poco volviendo a reconstruir sus casas, aunque hay algunas que el tiempo se ha detenido en ese día, porque si ves algunas aún el tabique sigue tirado, se ve la marca del agua a más de 2 metros de altura, de ese barro a más de 2 metros de altura, y que aún no se han puesto manos a la obra. Estoy justo, yo sé que tú te acuerdas, Pilar, un banco que había enfrente de la Rambla del Pollo, en el que había, dos vecinos...
Hicimos una fotografía de bueno, hablamos con ellos también. Dos vecinos, como decíamos, con la mirada perdida completamente.
Dos vecinos, tú lo dices, con la mirada perdida, enfrente a esta Rambla del Pollo, en el banco, simplemente mirando al horizonte, con barro hasta las cejas, como tú decías. Yo sé que ese sonido aún lo guardas, efectivamente, hablamos con ellos.
Impotencia ver gente adaptando y no poder salvarlos. Eso es un muy, muy, muy duro. Ver pasar coche con gente dentro y a las 2 horas suena la alarma, los móviles. Esto es muy duro. Pero mira, tenemos que seguir viviendo y sobreviviremos y lo superaremos, pero ahora mismo es muy duro.
Esos vecinos que recordaban, Pilar, uh-huh, cómo pasaban esos coches arrastrados por la corriente.
Y fíjate la gente, lo que decía, que impotencia, veían, ¿no? Que es lo que sintieron tantísimas personas, todos, ¿no? Impotencia porque esta tragedia no se podía haber evitado. Esto es una catástrofe de un fenómeno natural, es verdad, pero sí la gestión se podía haber hecho de otra manera. Y muchos de ellos hablaban de impotencia también y nos mostraban, Irra, su indignación.
Sí, es así. Yo recuerdo perfectamente cómo hablabas con Kevin, un chaval que estaba aquí, vecino de aquí también, de voluntario, con una pala iba sacando el barro como podía, y cuando veía el micrófono de COPE se lanzaba también a hablar con nosotros y nos contaba cómo se sentía, Pilar.
¿Cómo estáis?
Es que sin poder decir rabia, es que todo. Y aquí, mira, esa ciudadanía, la que está el pueblo, gente mayor que lo tiene todo inundado.
No podían más. Era el quinto día después de la tragedia cuando hablábamos con Kevin y decía que aquí los militares habían tardado un montón en llegar porque también todo estaba imposible y eran los propios vecinos quienes tenían que salvarse unos a otros. Fíjate que esos mismos vecinos, hoy he visto algunos negocios de los que han reabierto, que ponían cerrado este negocio en el día de hoy en recuerdo a nuestros vecinos fallecidos, a las víctimas de la Dana. Se me ponían los pelos de punta viendo ese cartel.
No me extraña.
En la puerta de una empresa de construcción, precisamente aquí en Paiporta, ponían cerrado en recuerdo a los vecinos que perdimos hace un año en la Dana.
Pues es la imagen que presenta hoy, como decimos, una de las localidades, probablemente la localidad más afectada por la Dana, la localidad de Paiporta. Nos la encontramos completamente destruida, devastada, llena de barro hace un año, y afortunadamente el pulso de esa localidad se ha recuperado. Eso sí, la huella que ha dejado la Dana es imposible de olvidar. Irra, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Un abrazo desde Paiporta.
Pues estamos en Valencia haciendo este programa en directo en este Día Mundial de la Alimentación, en el que vamos a hablar también de un producto de temporada que no puede faltar en nuestra dieta. Las setas. ¿Te gustan o no te gustan las setas? Rosa Rosado.
Bueno, Pilar, yo solamente he ido una vez a buscar setas y cogí un hongo que parecía la casa de los pitufos. Era tan bonito que daba pena comérselo. Pero qué rico estuvo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Mira, Antonio recuerda que de niño, en cuanto pensaba en la temporada, raro era el fin de semana que no salía con su padre a buscar setas. Y es que es una actividad muy recomendada para hacer en familia y para hacer en muchísimos sitios de España. Por ejemplo, en Zamora.
Buenas tardes, gente. Pues hablabas de setas. Yo soy más de fotografía de setas. Me encanta la fotografía. Además, vengo ahora, iba por carretera y os estaba escuchando. Vengo de una zona que os sonará ahí en Zamora, en la zona de Aliste, concretamente en Maíde. Y allí, pues es un encanto. Voy todos los otoños porque es una pasadísima. Los paisajes y sobre todo el tema de setas, la fotografía. Y bueno, es una pasada, alguna rúsula, he visto boletos, empiezan también ahora, el Actarius, los Nícalos. Buenas tardes, un saludo.
Bueno, es una afición que también te acerca al mundo de las setas, sin duda. Este oyente también tiene estas dos aficiones, las setas y la fotografía.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy muy, muy fan de coger setas. Me parece una experiencia maravillosa. Y no solo eso, yo además la uso para unirla con otra gran afición, que es la fotografía. Inspirado por un tío mío que ya falleció, pues hacíamos viajes a coger setas y además hacerles pues, fotografías pues, muy bonitas, muy cercanas, cogiendo ángulos, algunas con algún insecto. Y bueno, hacíamos viajes muy lejanos para ello. Incluso una vez estuvimos por Rumanía haciendo fotografías y sobre todo pues también cocinando y comiendo muy bien todo lo que recogíamos.
Sobre todo comiendo muy bien todo lo que recogían. Bueno, también nos puedes contar quién te inició en la aventura de coger setas o con quién sueles ir. Y para los que se lo estén pensando, pues sería conveniente hacer un curso o ir con alguien experimentado.
Sí, esto de salir al campo a coger las setas libremente, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que luego vienen las intoxicaciones y la cosa puede ser seria.
Claro, y que no
si
se puede
se sale a coger setas, uy, setas, ¿sabes por qué he dicho setas? Porque estaba pensando, ¿estamos a setas o a Rolex? Como el chiste.
Estamos a setas.
Estamos a setas, hoy estamos a setas. Si se sale al campo a coger setas, pues hay que hacerlo con gente experimentada, que sepa de qué va esto.
Claro, y no en cualquier sitio, tú no puedes ir a cualquier sitio del monte a coger setas, es que como te vean te pueden denunciar. Bueno, lo dicho, que tienes que ir con alguien experimentado y que te vayan contando cómo hizo esta oyente.
Buenas tardes. Pues hace un montón de años fui a una excursión que se dedicaba a ello, a buscar setas y a que te enseñaran. Y lo que más me sorprendió es cómo los micólogos, con qué facilidad descubren las venenosas de las no venenosas. O sea, yo cogía las más bonitas y resulta que una de las más bonitas, que es esa roja de David el Gnomo, es súper venenosa. Venga, un besito.
Claro, no valen siempre las más bonitas, que muchas veces
eso es, cuidado con la seta de David el Gnomo.
Sí, con la que parece la casa de los pitufos. Bueno, hay que tener cuidado, como decíamos antes, dónde se cogen, porque está muy controlado. No puede ir todo el mundo al monte a coger setas, porque es que si no sabes cogerlas, te puedes cargar la cosecha del año siguiente. Así que cuidadito con esto. Pero si tú sales a coger setas, si las distingues y me cuentas cómo te gustan y qué guisos haces con setas, perfecto. En el 607-150602.
Seguimos en la tarde desde Valencia.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¡Uy, uy, uy!
Este fin de semana...
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Están giñados!
Todos tenso, Manolo, todos tenso.
Prepárate para pasarlo de miedo con tiempo de juego.
¡Uy, Manolo! ¡Cuidado!
Este sábado, Atlético de Madrid-Sevilla, Real Madrid-Valencia.
Importante no perder la cabeza ahora.
Y el domingo, Barça-Elche.
Y ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pues Paco, sí. Renueva a los comentaristas, cuatro cagones.
El número uno del deporte.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aunque no pare de llover, like a marsh, colada seca sin tender, like a marsh.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Según el atestado, el acusado contestó un mensaje por el móvil mientras conducía. Esto le hizo desviarse del carril, provocando la colisión frontal con el otro vehículo. Por ello, es condenado a 4 años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave y a la retirada del permiso de conducir durante 6 años. Por no hablar de la condena que es vivir cada día con la culpa.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Benifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Conta Simple. Cegid, make more possible.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos. Y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.